COPE Coruña.
Estar informado.
¿Qué tal? En medio de la actualidad informativa, una realidad que cada vez es más frecuente, las agresiones a personal sanitario. La última, un ataque grave denunciado en A Coruña a dos técnicos de ambulancias. A Cristina y a su compañero los llamaron para asistir a un paciente que necesitaba atención médica. Una petición de ayuda que terminó de la peor manera posible para esta profesional y su compañero.
Al final el servicio acaba de la peor manera que te puedes imaginar y que no esperas, obviamente, en ese momento. A mí me agreden verbalmente y gracias a mi compañero, que intercede para apartarme, pues la agreden físicamente. Gracias a Dios las lesiones no fueron graves, pero bueno, podrían haber sido.
El otro compañero sufre desprendimiento del vitrio. Ambos, aunque ya más tranquilos, tienen el susto en el cuerpo y aunque entienden que ante un problema de salud nos podemos poner nerviosos, piden ser considerados autoridad sanitaria para minimizar esta problemática, algo que ya existe en otras autonomías.
Creo que pasa lo que pasa muchas veces, que la situación es tensa, la gente se pone muy nerviosa. Nosotros nos parece lógico y obvio, al final son situaciones que la gente de la calle no está acostumbrada a vivir. Pero, claro, al final hay que mantener la calma. Para eso estamos nosotros también, para ayudar a que la situación se destense un poco y la gente, bueno, esté más calmada y lleve la situación de la mejor forma posible. Pero sí que hay veces que no se nos permite o que es prácticamente imposible.
Todavía de lo laboral, Repsol ha abierto una investigación para determinar las causas de la muerte de un trabajador de una empresa EOS Auxiliar este fin de semana. Trabajaba en una obra civil de la refinería, era natural de Murcia y estaba en una empresa de Madrid contratada para trabajos de albañilería en un departamento de combustible. Todo apunta a un problema con una hormigonera. Recibe un saludo de Noel Abao en este tiempo de noticias de A Coruña. Por la tarde alternarán nubes y claros. Según Meteo Galicia, tenemos 20 grados, sigue el viento del sur y la sensación es agradable. Mañana, eso sí, vuelven las lluvias. Y el tráfico es más intenso en la avenida de Oporto, el entorno de la plaza de Ourense y la salida por la avenida del Ejército. Un alcance entre dos vehículos en Feans dejó dos heridos leves. 9. Además, los bomberos acudieron a las 7 de la mañana a sofocar un incendio en la cocina de una vivienda de la avenida da Sardiñeira. Uno de los ocupantes del piso afectado tuvo que ser atendido por los sanitarios en el lugar. A Coruña será la candidata gallega para la Agencia Estatal de Inteligencia Artificial, la AESIA. Enseguida te lo cuento, son las 2:22.
En Hyundai hemos cumplido 30 años y para celebrarlo contigo hemos lanzado la edición especial i30 N-Line 30 aniversario, con toda la deportividad que buscas a un precio increíble. Disfruta de estos 30 años juntos y hazte notar con tu i30 N-Line 30 aniversario. Finisterre Motor, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña y Ferrol.
El consorcio presenta su nueva gira Toda una vida. Un concierto lleno de emociones. Más de 4 décadas desde Mocedades a El Consorcio. Vive sus mayores éxitos de toda una vida. El Consorcio. 20 de noviembre en el Palacio de la Ópera en A Coruña. Entradas a la venta en ataquilla.com.
COPE Coruña.
Estar informado.
Galicia propondrá a Coruña como sede para acoger la Agencia Estatal de Inteligencia Artificial, la AESIA. El Nodo Galicia ha determinado que es la mejor candidatura y que cumple la mayor parte de los más de 200 indicadores que se requieren. Especialmente se valora el ecosistema TIC que hay aquí frente a las opciones de Ourense o Santiago. Tiene el apoyo de la Xunta, ahora tendrá que competir con el resto de aspirantes de toda España para que el Gobierno central elija a la ciudad herculina. La alcaldesa Inés Rey ha celebrado la noticia.
Acollemos con moita satisfacción a elección por parte do Nodo de Inteligencia Artificial de Galicia da candidatura da cidade da Coruña. Nos xa comentábamos que era a candidatura e a cidade mellor posicionada en base aos indicadores e así o ratifica o Nodo e, polo tanto, pois unha boa nova que ten que culminar coa elección da Coruña como sede da AESIA e traballaremos para conseguilo.
A Coruña ha ofrecido el edificio de la Terraza de los Jardines como sede de la AESIA, con la ciudad de las TIC como sede complementaria. ¿Y cómo está ahora mismo este proyecto? El futuro nodo de nuevas tecnologías que se levantará en terrenos de la fábrica de armas es todavía un enorme espacio con vestigios del pasado y con algunos apuntes de futuro. Son las obras del Centro de Servicios Avanzados. La nave de almacenes de Santa Bárbara se convertirá en la sede de 6 empresas en el primer semestre de 2023. Tendrán espacios comunes y laboratorios. Antonio Rodríguez del Corral, presidente del Cluster TIC.
Con el teletrabajo sabéis que en el sector TIC pues la mayor parte de los empleados prefieren el teletrabajo. Bueno, pues con este edificio también los queremos atraer de vuelta, no por la vía normativa, sino por la vía de... Bueno, pues crear un edificio atractivo, cómodo para trabajar, donde puedes desarrollar tu creatividad además de la del trabajo, de la propia del trabajo si quieres, de manera que para nosotros también representativo de la nueva oficina de las empresas tecnológicas.
Hay otros 2 edificios con usos definidos, uno de ellos el Galaxy Lab. Las obras comenzarán este mes, otro anunciado hoy será el centro de formación de la universidad. La financiación determinará que el plumacho dé paso a las nuevas tecnologías poco a poco en este enorme espacio. Y un grupo de trabajadoras de la Plaza de Lugo se concentró a primera hora de la mañana en un lateral del mercado, en el tramo cortado al tráfico. Denuncia la falta de información por parte del gobierno local sobre lo que pasará en este entorno, hasta tal punto que el temor la sacó a la calle por la posibilidad de que se reduzca a un carril el lateral del mercado. Así se había planteado en un proyecto municipal que se aprobó en Junta de Gobierno en 2021. Hablan Tere, Mónica y Ana Placeras.
Nada de nada, porque esto como hace un mes, pues de repente un día llegamos y estaba la calle cortada. A los 3 o 4 días se nos ocurrió mandar una circular en donde nos dice que estemos tranquilos, que son unas obras, que durará poco y que la calle esta que va a quedar igual que estaba.
Que nosotros necesitamos aparcamientos para nuestros clientes, incluso para que puedan coger simplemente una bolsa.
Ese cliente que nos viene de fuera, si llega aquí tiene dificultades para aparcar y para poder hacer sus compras, pues no van a venir.
A raíz de la protesta, el concejal de urbanismo y la de mercado se han reunido con las placeras y les han aclarado que no habrá ningún cambio. La Plaza de Lugo quedará con su aparcamiento y sus carriles cuando se complete la canalización. De todas formas, esta falta de diálogo también la denuncian en la calle Emilia Pardo Bazán por las obras de peatonalización que han comenzado hoy. Alfredo Camarero preside la Asociación de Velos Vecinos del Ensanche.
Va a haber unos pasillos para acceder desde los portales al centro de la calle y los peatones van a transitar por el medio de la calle con los vehículos de emergencia, taxis, residentes y entrar al garaje, van a compartir espacio, peatón y vehículo. Como asociación nos llamaron para ver si podíamos interceder con el ayuntamiento y estábamos en conversaciones, pero parece ser que van a empezar las obras hoy, entonces esas conversaciones se han cortado.
Y el puerto de A Coruña espera que la plataforma flotante de Oparrote pueda estar operativa en la primavera de 2024. Mañana la obra que emprende la Xunta irá al Consejo de Administración. Diego Calvo, vicepresidente autonómico, estaba esta mañana en Oparrote.
Una zona novedosa, una zona que yo creo que va pues a dar respuesta a muchas demandas que tienen los ciudadanos de Coruña y que una vez más pues la autoridad portuaria y la Xunta pues han puesto soluciones para, bueno, pues para poner una nueva estructura, nuevas actividades náutico-deportivas y creo que va a estar a la altura de lo que todo el mundo espera.
Habrá zona de baño, pero también para tomar el sol, toboganes, trampolines y una zona para practicar remo o padel surf, por ejemplo. Y el Depor ya conoce su rival de Copa, Pepe Torrente.
El Guijuelo, de segunda división de la Federación, una categoría menos que el Depor, se disputará eliminatoria a partido único en el campo, además del rival, el fin de semana del 12 y del 13 de noviembre. Pero el Depor bastante tiene con la Liga, derrota en Valdebebas ante el Real Madrid Castilla por 1-0. No fue un buen encuentro, los blanquiazules están fuera de la zona de playoff, pero... Así opina el técnico, Óscar Cano.
Hoy el Deportivo ha presentado esas credenciales que yo quería ver, ¿no? Para animarme a pensar que este equipo en el mes de mayo o de junio, ya depende de cómo estén los demás, va a ascender de categoría. El equipo ha estado muy, muy bien, ¿no? Un 10 para los chicos y este es el camino. Y que jugando así se pierde muy poquito.
Espero que sea una rueda de prensa en la que... Lo que quiere es que los palos vayan para él y no lo piense de verdad, porque insisto, el Depor tampoco es que hiciese un gran encuentro. Terminó con 10 por expulsión de Adrián Lapeña.
Y hoy actos fúnebres por el empresario José Vicente Martínez Rico, que falleció repentinamente este sábado. Era especialmente conocido por poner en marcha el albergue para los sin techo, el hogar Sor Eusebia. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.